En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Con un cálido saludo a nuestros oyentes de AVM Radio y que semanalmente siguen este programa de La Luciérnaga, vamos a debatir en el día de hoy un tema que supongo afecta a la mayoría de estados del mundo. Vaya por adelantado y orientado en especial a nuestros oyentes que residen fuera de Cataluña, que esta es un país que forma parte del Estado español. El centro de gobernación recibe el nombre de Generalitat y su jefe de gobierno es el presidente de la Generalitat, que se nombra cada 4 años por los residentes catalanes mediante elecciones democráticas. Todo este preámbulo es necesario ya que vamos a hablar de la nueva ley sobre la vivienda aprobado por el gobierno de la Generalitat, es decir, por el gobierno catalán. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches.
Buenas noches, Josep.
Buenas noches,
Montserrat.
Ay, hola, sí, buenas noches, Montserrat. ¿Qué tal?
Es que como te has colocado en el sitio de María Ángeles,
pues
mira, la costumbre.
Me da igual, puedes cambiar el nombre.
Soy un animal de costumbres.
Me gusta.
Bueno,
también.
Vale. Hoy, como iremos un poquito por partes, porque son muchos los articulados que interesan a todos, y en general, y hay cosas buenas en esta ley, y hay otras cosas pues que a lo mejor alguno de vosotros encontraréis alguna pequeña pega, vamos a ir un poquito por partes. Empecemos. El gobierno de la Generalitat ha aprobado la ley de la vivienda que se espera que una vez aprobado por el Parlamento catalán entre en vigor antes del próximo mes de junio del 2007 y por la que en líneas generales se perseguirá a los propietarios que practiquen el moving, a los que tengan pisos patera y a los que especulen con sus pisos vacíos. A los primeros, a los del moving, que en esto sí que todo lo que se haga es poco, a los primeros se les podrá sancionar administrativamente en casos muy graves, aquí, claro, falta especificar los casos muy graves, con multas de hasta 200.000 euros, según ha afirmado el conseller, que aquí representa que es la figura de un ministro, de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar. Bueno, vamos a analizar este punto. Ya sabéis vosotros lo que es el moving, ¿no?
Sí, el acoso, más o menos.
¿Por qué se produce este acoso?
En la vivienda.
Sí.
No conozco muy bien el tema, pero me da la sensación a mí, por lo poco que he leído, que parece ser que los propietarios de viviendas tratan de conseguir de esas el máximo rendimiento a costa de presionar a los inquilinos, si es que lo son, para que se vayan si son antiguos porque tienen rentas bajas y de esa manera subirlas. Y parece que por ahí anda la... Anda
sí, señor. Has dado en el clavo. Has dado en el clavo. Tú sabes, o vosotros sabéis, que hubo la ley Boyer en cuanto a los arrendamientos, que entonces liberalizó, por así decirlo, los alquileres. Pero antes de la ley Boyer había lo que se llamaba los alquileres fijos, ya de por vida. Y se iba subiendo según el IPC. Naturalmente, como tú bien has dicho, Pepe, estas personas que normalmente son personas de edad, son personas mayores, personas ya que a las pobres lo que quieren es tranquilidad y poder morir decentemente, pues resulta de que pagan poco alquiler, porque son de rentas antiguas, y el propietario no puede subir esta renta. Aquí es donde tiene el problema. Y os lo digo porque yo tengo locales comerciales de alquiler, soy propietario, y yo los contratos que hago son todos por 5 años. Ya los 5 años, pues yo, si aquel inquilino, pues a mí no me interesa, pues rescindimos el contrato y se acabó. No le hago un nuevo contrato y se acabó. Pero estas de renta antigua no. La ley los ampara y no los pueden. Y claro, naturalmente lo que hacen es, pues si es una cañería se rompe, pues que se rompa. Si hay humedad, pues que hay humedades. Si un grifo no funciona, pues no arregla. Si la casa se cae al techo, pues no hace nada. Y aquel propietario no arregla y prefiere que la casa se hunda, porque también son casas antiguas. Y lo que buscan es poder vender la casa como terreno, que les dan mucho. Y por eso provocan el moving. Como bien has dicho tú, Pepe. Naturalmente, esta nueva ley persigue esto. Que estos que provocan el moving, pues se les va a sancionar. Es decir, que será un...
Que no sé por qué le llaman moving.
Porque es en inglés.
Sí, pero es que en castellano hay una palabra acoso...
Sí, pero es que estamos globalizando ya las cosas y yo mira, a mi edad tengo que estar estudiando inglés. Estoy estudiando inglés con las brujas, ¿lo conocéis vosotros las brujas?
Sí,
aquí
sí,
de Torrillas, ¿eh? Son las mujeres muy majas, ¿eh?
Pero que... no dejan de ser brujas.
No tiene nada que ver. Toquemos de tema que nos desviamos,
nada,
¿eh?
Nada.
Son unas brujas muy majas, ¿eh? Y estoy muy muy contento con ellas, ¿eh? Y voy a clase de inglés y poco a poco pues voy aprendiendo porque es el idioma que con el tiempo pues va a dominar.
¿Cuántos hombres hay en esa clase de inglés?
Uno.
No, dos. Lo demás son mujeres y somos dos. Sí. Eres muy mal.
No, era simple curiosidad.
No, pues.
Ya
te voy a dar. Bueno, ya hemos visto el primer caso, repito, que ha sido el caso del moving, ¿eh? Bueno, que puede llegar estas sanciones, claro, aquí, como siempre, las leyes siempre dejan una ventanita de escape, en casos muy graves, 200.000 euros. Pues yo pondría, a primer caso de moving, 200.000 euros, y se acabó.
¿Cómo se demuestra eso?
Ah, eso sí. A mí no me lo preguntes, que ya no me incumbe.
Y los que quieren alquilar un piso...
Sí.
Por 600 euros o sí. 500
o 1000 como estaba pagando
o
ahora.
1000 como se está pagando ahora. Y la casa está que da pena.
Sí.
A estos no tienen móvil ni tienen nada.
Perdona.
Es que no hay derecho.
Estoy
indignada porque estoy viendo casas o pisos para alquilar,
sí.
Y no tienen vergüenza.
Bueno, pero perdona, pero es que tú aquí yo para mí no hay maldad, así como en esto he dicho yo que había maldad. Estamos hablando de maldad, ahí no hay maldad. Tú ves un piso, te lo enseñan, te lo muestran. Tú lo ves, no te interesa, pues no lo alquilas.
Pero es que lo malo es que no hay otros.
Ah, ahí viene donde está la oferta y la demanda.
Claro, no, pues la oferta y demanda. Pues a esta gente que alquilan estas cosas, habría que ponerles una multa.
Piensa una cosa, que tú en el contrato de alquiler firmarás en el contrato conforme se te entrega el piso en condiciones.
Ya, pero no
y luego cuando tú te marches, bueno, y luego cuando, no, perdona, cuando tú hayas asignado eso, que hay que ir con mucho cuidado con eso, porque luego cuando te marches, como haya una cosa que no esté en condiciones, tendrás que pagarlo tú de tu bolsillo.
Pero es que resulta que estos pisos que estoy viendo yo, es que ya no están en condiciones ni para alquilar.
Yo digo,
igual que hay una ley para esto, no hay nadie que inspeccione estos pisos
antes
de dar la célula de habitabilidad, o debe haber algo,
Monse, te me has adelantado un poquito, lo veremos, lo veremos la nueva ley. Hasta ahora no, pero a partir de junio del año 2007, sí, o sea, espérate a junio del año 2007, ¿eh? Bueno, continuamos. Bueno, ya hemos visto el moving. En el caso de los propietarios de pisos que lleven vacíos 2 años y presenten deficiencias, la Generalitat se reserva la posibilidad de esto y destinarlos al alquiler si el dueño del piso no acepta una ayuda de la Generalitat para rehabilitarlo ni el aval de la administración para sucesión para el mercado de alquiler.
¿Puedo interrumpir un
puntos. Sí, ¿no? Señor, no, si vamos por puntos. Otro punto.
Corrígeme si me equivoco, sí. Pero tengo entendido que eso no es todavía la ley firme.
No, no, en junio será firme. O sea, lo ha aprobado el gobierno.
Lo aprueba el Parlamento.
Claro, no, yo digo por, o sea, para
la administración.
Es que no llegarán, es que no llegarán. No, no llegarán. Es que, no, es que no podrán.
Tiene que haber aquí una coordinación pero, de gente.
Perdona,
y gente
perdona. Si al final, seguramente, después del descanso, seguramente, pues veremos que han descubierto ahora precisamente que había gente que tenía pisos de alquiler y no declaraban la declaración de la renta.
Ah, eso sí que está bien que los...
No, pero me refiero yo, pero fíjate tú, si esto lo han descubierto, lo tengo por aquí, sí, 44.000 pisos, fíjate bien, han aparecido en 2 años, 44.000 pisos que no declaraban. Y han estado estos 44.000 pisos... han estado sin declarar.
Bueno, pues entonces...
¿Cómo esta gente, si no saben que nada más es cruzar, porque el inquilino paga el IVA?
Uh-huh. Y tienes recibos que justifican que has pagado.
Y tú pagas la renta, representa, tienes que pagar la renta. Es decir, que son dos partes, los culpables son dos. No solamente el propietario, sino incluso un inquilino. Porque los dos quedan...
Depende. El,
sí,
inquilino
sí que paga el IVA.
El inquilino paga el
no, porque va, eso consta en el recibo. En el momento que costa el recibo
pero
y declaras...
Sí, pero el inquilino puede estar pagando el IVA y el propietario no declarando el IVA.
No, no marcarlo, claro, entonces no declararlo porque ya no declaró.
El fraude es el propietario, no el inquilino.
Bueno.
Es más, yo he oído muchos inquilinos que no quieren ni que cobren ni cobrar el recibo ni que lo pagues por el banco, claro. Que lo quieren cobrar en efectivo, porque así es la manera que no declaran ni lo que ganan ni el IVA. Se lo quedan todo para ellos. Y a mí me parece muy bien que los enganchen.
No, sí, yo sí, estoy conforme. No, pero por lo que estamos diciendo
pero
antes.
Pero ahora todos
fíjate
estos
bien,
que durante
si
tanto
esto,
tiempo no han estado si, pagando...
Oh, paro duro, claro. Paro duro. Paro, pero muy duro. Yo vuelvo a repetirlo, los 200.000 euros yo lo aplicaría para todos. Para todo. Y se acabó. Porque estos son unos sinvergüenzas. No, es que todavía no he llegado ahí. Es que lo
yo quise...
Es que tenéis la virtud...
No defecto, virtud de que os adelantáis.
Yo quisiera hacer un pequeño inciso histórico, que es que precisamente desde que tenemos democracia, en estos 31 años de democracia, la administración local, o sea, los ayuntamientos, han basado el progreso en la especulación urbanística. Esto es muy grave. Y esto han sido no solo los de derechas, sino han sido los partidos progresistas. En general, todos los gobiernos han basado el crear servicios, el crear no sé qué, el crear no sé cuándo, y corriendo, porque íbamos muy atrasados, en especular con el terreno. Y esto es inmoral, y esto hay que decirlo. Luego que no me salgan con las mejoras de expropiaciones de pisos construidos y tal. Cuando la inmoralidad, ya llevamos 30 años ejerciendo la inmoralidad. Y esto ha quedado muy claro, es que si no estamos...
Es que esa es otra de las cosas, otro de los efectos, me parece a mí, nocivos, de que una nación como España se haya troceado de la manera que se ha troceado. Es decir, no existe una coordinación centralizada para ordenar el territorio de todo el país. Con lo cual se está dejando... Sí, pero mucho me temo, y no lo he leído, que solo hablará del ámbito competencial de Cataluña. Bueno, pues ahí está, eso es una deficiencia. Es
decir. Quisiera hacer otra puntualización. El problema grave es que la ley la ley de función pública del Estado español contempla que el alcalde en su municipio es el amo y señor. Yo recuerdo cuando estuve como concejal en el ayuntamiento que el secretario nos decía que la ley contemplaba de tal manera los poderes de un alcalde que los profesores de administración pública decían que era como un pequeño Hitler. O sea, que tenían el poder absoluto y la administración superior a él, sea la que sea, ciertas cosas no las podían suspender porque el alcalde era el amo absoluto. ¿Qué ha pasado? Las ciudades y pueblos que están ahora destapando la corrupción urbanística vienen de esto. de que las leyes se han hecho mal, que un alcalde no es un cacique de una tribu, sino que es un ciudadano más del país y que ha de cumplir las leyes, y no por ser alcalde puede hacer cosas que estamos viendo y nos tocan a nosotros muy de cerca, barbaridades en aras de tener mejores servicios en el pueblo. Si el pueblo
mejores servicios, perdón que te interrumpa, servicios de verdad o servicios
no, es lo que iba a decir,
porque muchas veces son entre comillas,
es lo que iba a decir. Si nuestro pueblo o el pueblo del vecino ha de tardar, en lugar de tardar 20 años en tener una piscina pública, ha de tardar 40, pues que los tarde. Pero lo que no puede ser es que el dinero que recapta el ayuntamiento abriendo nuevas zonas urbanísticas se convierte primero en especulación y segundo en beneficio a los que ya son ricos, cuando la administración lo único que gana son pequeñas migajas que no sirven para mejorar nada. ¿Entiendes? Ahí está lo grave.
Y los servicios que habrá que poner a todos los sitios.
Hombre, tenemos el caso muy concreto de nuestro pueblo, no digo el nombre, que se está haciendo una actuación urbanística de 1.300 habitantes, que son unas, no me acuerdo, bueno, 1.300 habitantes. Resulta que esta urbanización se hace porque el ayuntamiento ha obtenido un terreno para hacer la escuela que se necesita en el pueblo. ¿Qué pasa? Estos 1.000 y pico habitantes ya van a suministrar los niños suficientes para colapsar esta escuela que todavía no está construida. Esto no es pensar con la cabeza, es pensar con los pies.
Esto está clarísimo.
No se puede construir. Si has de expropiar una centésima parte de una finca muy grande, expropia, paga el justo y precio y ya está, pero no te encotilles con construir no sé cuántas hectáreas deben ser para tener una hectárea para construir una escuela. Esto es irracional.
Claro, porque además es que quedarán todos los servicios, quedará la carretera que no se podrá...
Es que estos 1.000 y pico habitantes en nuestro pueblo es el 20% de la población más que se puede pueden venir a vivir aquí en cuestión de años, de pocos años. Pero claro, entonces dices, ¿qué pasa aquí? No, pero es que el problema es que nosotros hemos aprendido y tarde, pero es que hay las grandes ciudades que tenemos cerca de nuestra llevan 20 y tantos años haciéndolo esto, y lo siento en el alma, y grandes alcaldes de estos pueblos hoy día son los que deciden en Cataluña. Esto es lo más grave. ¿Qué van a hacer? Lo mismo que hicieron en su pueblo, que de ser un pueblecito pequeño lo han convertido en una gran ciudad, pero todo a base de especular. Estamos equivocando el camino.
Sí, pero es lo único camino que...
No, señor, no es verdad.
No que hay, sino que utilizan.
Ah, esto es otra historia. Si fueran honrados, encontrarían infinidad de caminos para obtener el dinero. Y si todos los alcaldes se hubieran unido y tuvieran intereses comunes, es muy sencillo, pueden protestar al Estado o a donde sea, a la administración por encima de ellos, y hombre, en el caso de Cataluña, 1.000 alcaldes pueden hacer mucha fuerza delante de la administración, y no sé cuántos pueblos puede haber en España, 10, 15, 20 mil, los que hay, 20 mil alcaldes que se pongan de acuerdo y decir, Estado español, queremos soluciones, se encuentran soluciones, pero lo que no puede ser es a lo más fácil.
A mi manera de ver, todo esto arranca de dos grandes defectos que los seres humanos españoles hemos tenido desde hace 30 años cuando nos dotamos del sistema democrático. Uno es la falta de buena fe y de lealtad que en general hemos tenido entre nosotros, y ahora diré lo que quiero decir con esto, y otro, la prisa por desmontar todo lo que estaba hecho, fuera bueno o fuera malo. Evidentemente que la historia debe poder recordarse para rehacer bien lo que se hizo mal, pero en España no sucedió eso. En España todo aquello que se había hecho en los 40 años anteriores, por el simple hecho de haber sucedido en esa época, era ya rechazable. Eso lo lo propagaron, empezaron a propagarlo determinados políticos y a base de machacar y machacar y machacar convencieron a la ciudadanía de que eso era así. Y eso no solamente en el ámbito económico, en el ámbito educativo ha pasado exactamente lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo, y en el ámbito social exactamente lo mismo. Es decir, se trataba de echar abajo absolutamente todo, ¿eh? Aunque no hubiera alternativas buenas, válidas y bien ensayadas. Eso por un lado. Y por otro, la mala fe de descentralizar, porque esa era la otra palabra que había que conseguir como fuera, descentralizarlo todo, pero usado con mala fe. Es decir, ¿qué quiero decir con mala fe? Pues que descentralizar es solo aquellas funciones que realmente sean tan locales que no afecten al común de la ciudadanía. Pero no se puede descentralizar determinadas cosas. No se puede descentralizar, pues yo qué sé, la política de seguridad de un país. No se puede descentralizar la política sanitaria de un país. No se puede descentralizar la política educativa de un país, como sí se ha hecho, ¿eh? Creando 17 reinos de taifas que cada uno tira de la cuerda hacia donde le parece bien, el uno se contradice al otro y el uno protege sus cosas frente al otro y el uno da más que el otro a ver quién puede más con el mercadeo. Esto ha conducido al actual estado de cosas. ¿Y por qué se ha hecho esto? Pues porque, hombre, en el momento en que la descentralización se atomiza de tal forma que da poder y por lo tanto prestigio y por lo tanto economía boyante a un montón de políticos y a un montón de organismos que centralizados no existirían, pues ahí es donde creo yo que está la mala fe, ya digo, el ansia de ganar dinero, el ansia de poder y el ansia de mandar yo, y por ejemplo, yo que sé, pues determinados lugares de España donde tenían un cierto sentimiento nacionalista se extendió de tal manera que no podía mandar nadie que no fuera de esa grey. Y si mandaba a alguien que fuera de ese grey, no, lo primero es que fuera de su bando, después que la capacidad es lo de menos, pues mire usted, no. Mire usted, no, esto no puede ser de ninguna de las maneras. Y entonces ha sucedido lo que está sucediendo, ¿eh? Es decir, es absolutamente lógico de que con aquellos mimbres hayan salido estos cestos.
Bueno, os habéis adelantado a muchas cosas. Algún día no voy a preparar ningún tema, ¿eh? Ya voy a venir aquí y voy a decir, vamos a hablar hoy de la ley tal.
Si
y
les brujas más el
tema. No, pero sí, ya lo veréis. Ahora, menos mal que no me habéis tocado un tema.
Porque somos muy espabilados.
Sí, no. Yo tenéis un nivel de inteligencia demasiado alto. Yo no llego a vuestro nivel de inteligencia y la verdad es que me quedo...
Lo perdiste con el pelo, igual que perdiste el pelo.
Me quedo acobardado. Es que me quedo acobardado a vuestro lado.
Te ha pasado como a Sansón, solo que en vez de perder fuerza has perdido capacidad intelectual.
Suerte tenéis que mi padre me dijo, arrímate siempre al lado de los sabios que aprenderás algo. Y tenía yo a vuestro lado aprendo mucho.
Si vieran los oyentes la sonrisa sardónica con la que dices.
No, lo digo de corazón. Bueno, una pequeña escape que me habéis dejado es la nueva ley también perseguirá los pisos patera, que no habéis hablado de los pisos patera.
Bueno, los que bien
me ha extrañado que no habéis tocado. ¿No? Bueno, que albergan un gran número de personas en un espacio reducido, las famosas camas calientes.
Es que viven por gusto, les encanta. Les encanta 50 minutos, no pasan de bien.
Son inmigrantes.
Claro, hombre. La ley, ¿cómo se puede permitir una cosa de esas?
Bueno, entonces la nueva ley establecerá un espacio mínimo vital y los que exploten estas viviendas para lucrarse económicamente serán persuadidos por la Generalitat que aplicará medidas coercitivas si no hacen caso. Entonces, todo eso también entre comillas. O sea,
mi pregunta es, sí. El espacio mínimo vital, que son 30 metros cuadrados...
Según la ministra de la vivienda...
La ministra de
la vivienda... Pues, muchos de 27, 26, 27...
Perdóname.
Los fondos de los armarios cuentan, ¿eh?
Perdóname que...
Y el hueco de la escalera también, ¿eh?
Perdóname que ahora diga una cosa. Es verdaderamente avergonzante, el que unos pisos del Raval, por ejemplo, que sabéis cómo están aquellos pisos cochambrosos, pisos que se hunden, y que estén sacando, porque allí tienen hasta 30 y 40 y 50 inmigrantes, y estén sacando de alquileres, porque pagan poco cada uno, pero claro, si vas sumando todos, claro, te sacan unos alquileres de...
En el día tres turnos
no,
hay
no sé cuánto deben sacar, pero 500.000 pesetas, o sea, 3.000 euros yo creo que lo sacan de sobras, o por 16.000 euros.
Bueno, es que eso se ha extendido también a la venta de viviendas. Es decir, ¿qué pasa? Que han descubierto los constructores y los promotores que dos pisos de 30 valen a lo mejor más que uno de 60.
Seguro, seguro.
Entonces, ¿qué hacen? Dos de 30. Entonces, no solo la cosa va mal, sino que de ese perjuicio social, beneficio económico para unos cuantos.
Y aquí parece que no hay
problema. ¿Por qué van a ser honestos pudiendo no serlo?
¿Cómo va la Generalitat ni nadie decir nada?
No pueden, no
cada
pueden.
Vez que escrituran un piso, dinero para sí, ellos. Mucho, si escrituran mucho, dos, dinero, más dinero todavía. Dinero, lo de los bancos, la misma historia. Sí, no es lo mismo pedir 30 millones que pedir 60. Si en vez de ser un piso de 40, por ejemplo, que solamente tendrías que pedir, digo yo, no sé, 1.200 euros, pues bueno, son dos veces mil, son 1.002. Entonces son 2.000. Sí, no 1.200. Sí. No, todo el mundo está de acuerdo. Con esto nadie dice nada. Y el Estado, pues bueno, cuando más transacciones de estas se hagan, pues muchísimo mejor. Las contribuciones del año son muchísimos más, en la escritura, toda esta historia.
Los gastos son muy grandes. La familia de la administración pública y de política es tan grande y sus gastos son tan enormes que, claro, hay que cubrir.
Yo, estando que en un pueblo, me asusto. Me asusta de la cantidad de dinero que se saca estando en un pueblo. Me imagino que en grandes ciudades o debe ser una burrada, porque aquí en un pueblo que no es nada, el dineral que se saca en todo, en las fiestas, en lo que se está organizando aquí arriba, todo esto, dices, bueno, pero ¿de dónde sale todo este dinero? Porque bueno, sé con qué cosas la paga la administración, la paga la diputación y tal, pero bueno, sale, es dinero.
No, amigo,
es dinero que también lo pagamos.
Lo que me sabe mal con todo esto es que digan, es que la administración somos los primeros en avances sociales para los funcionarios. Yo pienso, si tuvierais que demostrar que realmente sois una empresa solvente, esto no lo haríais. Claro, es que a ellos les es muy fácil, vamos, a una empresa pública les es muy fácil decir, vamos a dar 60, no sé, ahora dan 10 días para asuntos propios. Funcionario tiene 10 días que no ha de justificar de fiesta, aparte de los 30 de vacaciones y tal y cual. Esto vale X. Un día dirán, ahora serán 15 días. Bueno, es igual, suben los impuestos, adiós, muy buenas. En la empresa privada, ¿no? Yo quiero más. Bueno, oye, es que no puedo subir el precio. Es que si no, si subo, si te subo esto, oye, no puedo subir el precio, me hundo. Ahí está el problema, que la alegría de vivir de los políticos.
Claro, pero es que tú has hablado de los funcionarios. Añadamos a eso como gasto de personal los emolumentos de los propios políticos. La administración pública,
exacto, sí.
Son empresas en las cuales cada 4 años se marchan los que han aprendido y vienen los novatos aprendices que no saben nada. ¿Eh? Y hay que estar una buena temporada
enseñando.
No sabemos en cuánto se puede cifrar, estos señores van aprendiendo a ver cómo se hacen las cosas. ¿Y qué pasa? Que mientras aprenden, o cometen errores, o no hacen nada, porque evidentemente no saben.
¿Eh?
Pero mientras, eso sí, no cobran como aprendices.
Cobran como
altos ejecutivos, mientras no saben lo que están haciendo y lo que llevan entre manos.
Además,
Cuando cuando se supone que ya han aprendido, aunque la verdad es que 4 años tampoco son
para aprender gran cosa,
pero bueno, cuando se supone que han aprendido, entonces se van y vienen los nuevos aprendices y volvemos a empezar otra vez el ciclo pagando aprendices trabajan mal, porque son aprendices, no porque sean malos, ¿no? Porque simplemente son aprendices, trabajan mal, rinden poco y cobran mucho. Entonces, oiga, si esta empresa puede ir bien, pues a costa de qué es, pues de que tiene una cantidad enorme de clientes que obligatoriamente
descontentos, clientes descontentos,
pagan a esa empresa.
Y además, un momento,
encima
en lugar de trabajar como la empresa privada que trabaja con objetivos, no, trabajan bajo presupuesto.
O sea, ya al empezar el año hacen el presupuesto preveyendo todos los sueldos, etcétera, etcétera. O sea, encima no se pillan los dedos. Claro, es que, exacto, es una bicoca.
¿Qué hay de déficit? Subimos los impuestos.
Sí, ya está, ya está.
El último, tú dices que se pasa en el primer año aprendiendo.
No,
porque
no,
sí, sí.
Y el segundo, sí, y el tercero. Algunos 20 años aprendiendo.
Pero es que el último año ya no hacen nada, pensando a ver qué es lo que pueden hacer para ganar las próximas elecciones, porque si no se van a de patitas a la calle.
De esto me gustaría...
Y esto es verdad, ¿eh?
Sí, mira, de esto yo llevo una temporadita y cuando hago fiesta nos gusta ir a Barcelona en autobús. Y hacía tiempo que no íbamos en autobús y llevamos ya unas 3 o 4 semanas. Cogemos el autobús en el pueblo, estamos a 20 kilómetros de Barcelona, y de los 7 municipios, 5 municipios tienen la calle principal en obras. Y yo digo, qué raro, qué debe pasar. Hasta que se me tendió la... Claro, falta medio año para las elecciones municipales. Durante los otros 3 años no han hecho absolutamente nada. Pero claro, la manera de conseguir votos es que se vea la faena hecha. Pero yo compadecía al chofer del autobús. Estaba quemadísimo. Es que además me gusta ponerme delante de todo al lado del chofer. Y este me lo decía, dije, estoy quemado. Es que aquí no pasa el autobús. Allá, aquella valla, no sé qué. En el otro lado, como las han tenido que hacer más estrechos los carriles, los coches que vienen por delante chocamos, no sé qué. Dice, es un desastre. Esto no hay quien lo aguante.
Solamente para tu conocimiento, porque veo que has descubierto una nueva etapa, en San Feliu, la carretera la hacen de peatonal.
Sí, es otra historia que no la entiendo.
O sea, tú imaginas una carretera, una travesía, porque se llama travesía.
Es una carretera nacional. Sí, sí. Cuidado, no es una carretera local. No,
ya. ¿La hacen peatonal?
Sí, toda.
Ah, yo creía que estaba bien para pasar el tráfico.
Van a desviar el tráfico.
Sí. Muchas veces voy con
Pues precisamente
autobús,
allá el autobús tiene problemas.
Hombre, sí. Hombre, es que...
Pues van a desviar el tráfico, no sé por dónde, pero aquella calle que es tan ancha, la hacen peatonal. Ya me das tú para qué. Tan ancha. Si fuera una calle estrecha, vale, una calle estrecha en Barcelona mismo hay calles peatonales.
Pero es que han de pasar los autobuses por algún lado, ¿no?
Sí, bueno, ya veremos a ver. Bueno, como Pepe me hace señales y tiene toda la razón del mundo, como él no ha podido hablar y necesita descansar, pues señores, hasta dentro de unos momentos que no nos pierdan, porque vamos a continuar con este tema de la ley de la soberanía. Señores, estamos otra vez de nuevo con ustedes sobre el tema de la ley sobre la vivienda, y como estos buenos compañeros míos se me han adelantado, tengo que tocar lo de la vivienda pública, porque hay algunos puntos que no se han dicho y a continuación voy a anunciarlos. Vamos a ver lo positivo de la ley. La creación de vivienda pública es otro de los objetivos del texto. Baltasar ha dicho que el gobierno catalán se plantea hacer como mínimo 50.000 viviendas de protección oficial en los próximos años. aunque el conseller ha avisado que los frutos tardarán en llegar, ya que los trámites para crear ese tipo de vivienda tardan 4 o 5 años. Se pretende que los municipios con más de 3.000 habitantes dispongan de un parque de vivienda protegida que llegue al 15% del total de viviendas en un plazo de 20 años. La descalificación, porque esto es otro avance, la descalificación de vivienda protegida se producirá en el periodo de tiempo de 30 a 90 años según circunstancias. Aquí también entra aquello de las comillas, ¿no? Según circunstancias. O sea, hay una diferencia de 60 años, entre 30 y 90 años. Para que no se provoquen irregularidades, en este caso el amiguismo, en el desarrollo de la vivienda pública se creará un único registro de solicitudes de vivienda social o protegida. En muchas ocasiones, fijaros si es gordo la cuestión, en muchas ocasiones cuando un ciudadano va a comprar una vivienda protegida, el promotor le pide hasta miles de euros de dinero negro para venderle el piso. Si el comprador se niega a pagar, no obtiene la vivienda. El problema es que incluso pagando ese dinero de más, la vivienda sigue siendo mucho más barata que una vivienda en el mercado libre. Una de las novedades principales del borrador de la nueva ley es que el mero hecho de pedir sobreprecio estará sancionado con multas de entre 1.500 y 6.000 euros. Una de las razones por las que algunos de los promotores piden ese sobreprecio es que no le salen las cuentas, el sobreprecio del suelo, que no especifico para no alargar el tema, pero que en la nueva ley también se sancionará lo del suelo con multas a los vendedores de suelo en condición de suelo urbano. También se establecen sanciones para las familias que falseen sus condiciones económicas y familiares para acceder a una vivienda protegida, hagan obras que aumenten la superficie de la vivienda o destinen la vivienda protegida a segunda residencia. Para los constructores será sancionable no respetar la calidad de los materiales previstos en el proyecto inicial, pedir más dinero del pactado en el contrato y entregar las viviendas con retraso.
Una interrupción pequeña, sí, no, es que no era sancionable hasta ahora.
Se ve que no.
O sea, utilizar materiales de baja calidad.
Estamos hablando de la vivienda protegida. De la vivienda protegida.
Pero el material puede ser.
O sea, no era sancionable.
No, pero como era protegida.
Cosas de mala calidad.
No, como era protegida.
No era tan buena.
O sea, como era protegida, pues tú tenías que aguantarte. Supongo yo, ¿no?
Por un lado, déjame que haga otra antes que se me olvide. ¿Cuánto tiempo has dicho que considera el consejero que tardará en aplicarse?
No, ya te lo digo más adelante.
¿Cuánto tiempo?
Perdona, perdona.
4 o 5 años me ha parecido.
Sí, no, son más. Ya, sí. espérate.
No, es que.
No, si está por aquí.
4 o 5 años me parece que he oído que tardaría la vivienda protegida en estar.
Se calcula que el plan es de las 50.000 viviendas.
Sí.
Han dicho en 20 años.
En 20 años. En los últimos. La última legislatura de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es, por cierto, su nombre oficial, los 3 años que ha durado la legislatura, el periodo normal eran 4 años, de esos 3, 2.5, los han pasado los políticos sin hacer otra cosa que discutir problemas identitarios, filosóficos, de si somos o dejamos de ser, de qué consideran que somos los unos y qué consideran los otros que dejamos de ser. Han puesto en vilo a todo el país. Cuando digo todo el país, me refiero a toda España. No han, para la vida ciudadana, hecho absolutamente nada. Vamos a ver, quizás estoy exagerando un poco, algo habrán hecho.
Hombre, sí, derrumbarse los túneles del metro.
Bueno,
pues sí. Esto lo han hecho. Dejar a la gente sin casa.
No han hecho nada digno de mención. Para el bienestar social y económico de los ciudadanos. Y han conseguido que algo que no lo pedía nadie y que a casi nadie interesaba, las primeras encuestas hablaban de un 4% de personas que les interesaba, han conseguido poner en marcha esto en un tiempo récord de 2 años y medio.
y sin embargo resolver el problema tan acuciante como es el de la vivienda, consideran que va a tardar 20 años. Pues que Dios me perdone, pero aquí hay algo que yo no acabo de entender, porque si lo innecesario se hace en 2 años y medio y lo necesario se tarda en 20, pues me da la sensación de que mal vamos.
Y espera, que hay otra cosa más complicada todavía. Ya no hablamos a nivel de leyes, sino a nivel de hechos. Para construir edificios necesitas terreno. Las viviendas de protección oficial son de protección oficial y son baratas porque el terreno ya es de la administración. Vale. Ahora se está dando la moda de que las administraciones municipales urbanizan o dan permiso para urbanizar un terreno y se quedan con un 10% de este territorio en lugar para hacer vivienda pública social. Pero claro, ¿qué hacen? Como no tienen dinero, venden el terreno a la administración pública, al instituto oficial que se dedica a construir, para que estos construyan vivienda social. Bueno, esto es una incongruencia. ¿No decíamos que la vivienda de protección era barata porque no incidía el precio del terreno? Si vendes, el precio del terreno no serán tontos.
Yo de todas maneras también pienso que los componentes que hacen que la vivienda sea cara no creo que sea el terreno.
Es un único problema. Luego están los porcentajes sobre esto.
El enriquecimiento de todos los sectores industriales que hay alrededor de la construcción, y todos tenemos ejemplos, constructores, sí, sí, promotores, carpinteros, lampistas, etcétera, etcétera, están viviendo muy bien a costa de todo ese tinglado.
Hombre, de hecho se habla que el coste del terreno es aproximadamente entre un 40 y un 50% del precio final, ¿eh?
Mira, volviendo a esto que decía Ferran antes, que van a vigilar tantas cosas hoy estaba leyendo precisamente en un periódico que aquí en Cataluña se lee mucho y que, bueno, y en toda España, que hay cantidad de gente que adquieren o les dan, por sorteo o por lo que sea, les toca una vivienda social. Pero esta misma gente, esta vivienda social que les ha tocado, la alquilan a otra familia.
Sí, es que con la nueva
y sacan dinero de esta propia vivienda social. Pero, o sea que es que hay unas trampas y unos chanchullos por el mundo.
Perdona, Monse. Precisamente eso con la nueva ley no ocurrirá. Porque esto es sancionable. ¿Estás fijado lo que te he dicho?
Sí.
La nueva ley lo que busca...
Es que francamente me parece muy bien, ¿no? Porque te toca una vivienda social, representa que es porque la necesitas. No para que tú lo alquiles a un conocido, a un vecino o a un amigo para sacar dinero.
Sí. Mira, o sea, acuérdate que yo siempre me fundamento una cosa para quedarme tranquilo, que Jesús, ya hace 2000 años de esto, Jesús dijo...
Vivía en una cueva.
Quien no haya pecado, que tire la primera piedra. Y todo el mundo se marchó y nadie tiró la piedra. Esto me ha quedado grabado siempre. O sea, no somos buenos, Monse, no somos buenos. Y por eso tiene que haber las leyes, y tiene que haber sanciones, en fin. Y hay que procurar ir capeando un poquito la maldad que llevamos todos encima. ¿Me comprendo lo que decís?
Sí.
Y esa ley precisamente...
¿Qué quieres decir con eso?
Si es que me
acabo de entender bien.
Que no somos buenos.
No acabo de entender muy bien.
Que no sois buenos los que tenéis cosas para alquilar.
No.
O los que no tenemos cosas para alquilar.
Nada, tenemos que ser buenos por fuera.
Toti totum. Te lo digo en latín para que lo
entiendas. Ahora ya no mi iglesia.
Sí, un latín un poco macarrónico.
¿Estás tratando de justificar determinadas actitudes que estamos criticando?
No, que digo por la maldad que se decía ella, que lo alquilan luego a otras personas.
Pues yo lo encuentro fatal, o sea, es que decía él.
Estoy de acuerdo con ella que es fatal, pero hay que reconocer que si vamos hurgando siempre sale maldad por todos lados.
Sí, pero mal hecho, ¿no?
Ya sabemos que hay personas buenas, pero son muy pocas. Repito, en la escena esa de Jesús con la pecadora, con la adúltera, que entonces era un pecado gravísimo, nadie tiró ninguna piedra.
Imagínate ahora lo que les diría una
persona. Bueno, no contaría la piedra.
Ahora había una piedra.
Ya una pobre adulta.
Habría una pedrada.
La intentan lapidar, ¿qué intentarían hacer con algunas acciones que hoy sabemos?
Con algunos presidentes de bancos.
Bueno, no me toques ese tema que, en fin. Ahora ya sabes, no, que me alargo y no acabemos nunca.
Pero es igual, pues tenemos toda la noche.
Otro día hablaremos de las cajas de ahorro. Bueno, pues continuando, perdóname, el presidente de FIU, Artur Mas, ha asegurado que la nueva ley, eso lo has dicho tú antes, fíjate como también hay otro que dice lo mismo, ha asegurado que la nueva ley del derecho a la vivienda está al límite de la legalidad y propone una ley que subvencione la mitad del alquiler durante 3 años a las parejas jóvenes que decidan emanciparse.
Un momento, que subvencione.
Sí. Lo cual quiere decir que lo pagamos nosotros.
Entre todos, claro, entre todos.
Jóvenes, claro, es que no, lo que hemos dicho
los
antes.
Los promotores no ponen nada.
Lo pagamos nosotros.
Y los propietarios de terreno no ponen nada.
Todos pagamos los impuestos. Todos pagamos los impuestos como ellos mandan, como veremos después.
No, si solo para informarme.
Es una medida positiva, clara, y que no pasa por sacarle a alguien una cosa que con el esfuerzo de toda su vida ha conseguido. Eso se refiere a estas posibles expropiaciones.
Bueno, yo una pregunta que...
¿Los políticos renunciarán a su 10%?
No, nunca.
No,
eso no lo dice.
Al partido sí que lo pagarán, ¿eh? Al partido sí que lo pagarán. Sí. Yo una pregunta que me hago, y como no tengo respuesta, a ver si alguien la conoce.
A ver.
Cuando yo tenía hace ya muchísimos años, era joven, y me embarqué con mi mujer en comprar el primer piso... Hombre, no era barato, no era fácil pagar el piso. Realmente las diferencias son tan graves. Yo me lo pregunto porque no lo sé. Cuidado, ¿eh?
¿Las diferencias en qué?
Entre el sueldo y el coste de un piso.
Sí, es horroroso.
Se han separado tanto.
Es horroroso, fíjate.
No lo sé, pero lo pregunto.
Lo que no parece normal es que en los pocos años que han pasado, en 8 o 10 años, la subida ha sido, yo qué sé, de más del 100% o algo así.
Pero es que siempre ha sido caro.
Pero no ha sido tanto como ahora, Ferran.
Porque estamos en todo
en 4 o 5 años ha subido.
No, pero perdóname. Yo me casé hace muchos años.
No, yo también.
Digo como sé.
Muchos más que yo.
Yo tengo tantos y tantos años, ¿eh? Sí. Y esos tantos y tantos años, cuando me casé, entonces no había ni hipotecas ni había nada de todo eso. Había unas letras que
no había hipotecas.
No hipotecas, ¿quién o qué no?
¿Tú, en
la edad de piedra que no había ni bancos.
Yo signé unas letras y tenía que pagar aquellas letras. Bueno.
¿Y no había hipotecas?
Se llamaba letras.
Descontaban las letras.
No, letras de cambio.
Yo nada más sé que cuando había acabado de firmar, en castellano, cuando había acabado de firmar, la muñeca me dolía.
Se dolía la mano.
Yo pensé, Dios mío, si me duele la muñeca, cuando acabe de pagar este piso,
me dolerá la cabeza.
¿Cómo va a quedar todo mi cuerpo? O sea, que ya estaban caros los pisos entonces, ya hablo de años. Pero sí que tenía yo aquella sensación, aquella seguridad de que aquel piso lo podía pagar.
Ah, exactamente.
Tenía aquella seguridad que con mi esfuerzo y mi trabajo, que había trabajo y fijo, y si eras cumplidor,
eso sí,
el empresario te mantenía en tu puesto de trabajo, y estaba seguro que podía pagar.
Y el ciudadano medio que
podías cambiar de trabajo, ¿eh? En el momento que pasara algo, te podías cambiar, porque sabías que encontrabas otro.
Tenía una seguridad plena por todos lados. Pero ¿qué ocurre ahora? Que los pisos ahora, si yo ahora tuviera que comprarme un piso, no podría pagar el piso ese. Empecemos por ahí, porque están desfasados. Tú has hecho la pregunta, con relación al sueldo, pues ha sido un crimen.
¿En cuántos años se hipoteca la gente hoy en día?
50 y 60 años ya, sí. 50 años.
Cosa que no ocurría 20 años o 30 atrás.
Ya eran 10, 15 años.
Eso no era así. Perdón, señor moderador, continúe usted que me ha interrumpido.
Yo creo que en contestación a lo que decía Josep, yo creo que es que ahora, porque en nuestra época pasó igual, ¿no? Yo más o menos veo por mis hijos ahora, ¿no? O sea, mi hija trabaja y gana un buen sueldo y tal, y yo veo que no se puede comprar un piso.
No.
No se puede comprar un piso.
Es el 67% del jornal.
Yo trabajando sí que me lo podía comprar.
El 67% del jornal de los jóvenes se va en la vivienda.
Yo creo que en mi primer piso... Mi primer piso que compré yo, la hipoteca se nos llevaba más del 50% del sueldo.
¿En cuánto tiempo? Claro,
en 15 años.
Ah, 15 años, es que hace mucho más.
Eran 12 entonces, era 12.
Y... El problema ahora está que son muchos más años. Claro, pero claro, que...
tenéis hipoteca para 40 años.
Sí, sí, esto es otra historia.
Para dejar la herencia...
Sí, la deuda, la dejará de herencia.
Un buen sueldo y tiene un trabajo casi viejo y veo que no puede.
Ay, cuidado, que ahora las cajas y los bancos también, no sé qué, resulta que como han bajado los créditos, o sea...
¿El tipo de interés? No, no, lo están subiendo.
Que cobran menos mensualmente, no sé qué quieren hacer también, ya se inventa alguna paña, porque aquí todo el mundo quiere chupar de la como decimos en catalán, de la mamella, que en castellano quiere decir del pezón. Bueno, y por último, los Mossos de Escuadra, que es la policía catalana, desalojan y detienen los ocupas de la fábrica de Can Ricard, que se instalaron después de que fueran desalojados de la Macabra. En la orden, el juez señala que los ocupas de Can Ricard provocan temor y alarma social entre los habitantes del poblado. El alcalde de Barcelona ha defendido la legitimidad de los propietarios de Can Ricard de tener en su propiedad y bajo su control un bien que es suyo. Aquí yo voy a poner mi granito también de arena. Yo voy de cuando en cuando a una localidad cuyo nombre me reservo y voy mensualmente, voy porque voy a cobrar, y tengo que ir mensualmente. Y hay un lugar, esto lo digo por si hay algún ocupa que me está escuchando.
No creo, ¿eh?
Bueno, si hay algún ocupa que me está escuchando. Ellos, por esta cara de santitos, de buenas personas, que ellos ocupan porque no tienen sitio, porque tal, porque cual, en fin, hacen el papel de inocentes. Verdaderamente, aquello es peor que un coral. Aquello da asco. Cuando paso por delante, aquello es una verdadera vergüenza. Han ocupado una casa en aquella localidad y a mí me avergüenza de pasar por delante de aquella localidad. Oh, y lo bueno del caso es que le llaman centros sociales. No me extraña nada lo que dice el alcalde de Barcelona y no me extraña nada lo que dicen los vecinos de Poblenou, que les tocaba aguantar a estas criaturas que tienen un sentido de la sociabilidad un poquito demasiado intensa. No sé lo que veis vosotros.
¿De qué quieres que hablemos?
No sé, los ocupas.
No conozco yo esa tendencia. Yo no lo conozco suficientemente y no puedo opinar nada.
Pues yo opino por lo que he visto.
Como yo no los he visto, ni sé qué hacen, ni a qué se dedican, ni nada, pues no, es que no sé qué decirte. Sí que me parece, evidentemente, que una propiedad privada no se puede robar, entre comillas, porque no es un robo, sino una ocupación temporal, o como sea, así por las buenas. De la misma manera que me parece, también, que es inmoral que los que tienen mucho no faciliten la vida a los que tienen poco, también me parece inmoral que, por la razón que sea, unos individuos ocupen una propiedad de otra persona así por las babas. No tengo que decir nada más que principios morales en general, pero no sé más.
Pues a mí me parece bien que ocupen las cosas que están vacías de gente que tiene mucho dinero.
Perdón, discúlpame, luego dilo. No, que estoy de acuerdo también contigo. Si yo cuando paso, por ejemplo, estos chicos ocupan un piso, y ves que aquel piso mantiene o lo mejoran,
claro.
Hay un mantenimiento, hay una alegría en aquel piso, ves una alegría, ves un ¿cómo se llama esto?
Una limpieza, un orden,
ves positivo, una cosa positiva, no, una química positiva, dices, vale, para adelante, ¿eh? Sí señor, porque mejoráis el inmueble ese, pero es que lo destrozan toda la gracia.
Eso ya no me parece.
Si tú al lado de tu casa te cae todo el mundo, te cae y lo ocupas, ya estás perdida.
Esto ya no me parece bien.
Ya está perdida.
Ahora que lo ocupen, por ejemplo, yo el otro día fui a ver una casa de una persona que pedía, bueno, un dineral por una casa que está casi destrozada, que se llama casa por llamarle algo. Pues a mí me gustaría que lo ocuparan y que cuando quisiera utilizar, no la pudiera utilizar porque estuviera ocupada por esta gente, porque son personas que no tienen entrañas, o sea, no sé, alquilar una cosa de esas que está destrozada y tal, y encima le dices, no, bájele un poco el alquiler a esta pobre persona, que yo respondo por ella y tal y cual, y aún no, porque bueno, dentro de 5 años esto no será nada, y hombre, dentro de 5 años igual ya nos hemos muerto, no, pues la verdad que me gustaría que un día se lo ocupara, la encontrara ocupada de gente y que se la acabaran de destrozar si es que quedaba algo. porque es que no atienden ni a razones, claro, o sea, son gente que no tienen entrañas, sí. Porque además esta persona que fuimos a acompañarla la conocen, saben que es una buena persona, que sí. Trabaja por allí cerca, que le iría muy bien, en fin, no sé, dale un poco de facilidad a la gente cuando tú no lo necesitas, alto, se está hablando de una persona mayor, bastante mayor, y pensando ya que bueno, que dentro de 5 años, ¿qué va a pasar? O sea, que a veces, no sé, la gente destrozan las cosas o se portan mal y es porque también nosotros tampoco nos portamos bien con los demás, ¿no?
No lo veo, sí, no
sé, no sé, no una sé. Cosa, es un tema cosa, muy delicado, yo quizás es porque cosa, estoy un poco una enfadada.
Cosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A ver si me comprendes. Sí, estamos sí, claro. En distintos...
No, niveles, lo que sí que ¿sí? Me parece lo que tú dices, que si estuvieras ocupada, respetarlo, no tirar basuras, esto me parece muy mal.
Empezar por pintar grafitis,
no,
por
eso todo, tampoco por no fuera, me parece bien. Todo, no,
porque no me digas a mí que los grafitis también...
Ni molestar a la gente, ni hacer ruido, ni por supuesto.
Hombre, yo lo que sí creo, y si no es así, que me perdonen, y si lo conocéis vosotros que no es así, pues por favor, rectificadme, pero parece ser que una gran mayoría... de estos grupos, de estas personas, no tienen empleos fijos, no viven, digamos, que la vida integrada en la sociedad en cuanto a ganarse la vida con un determinado trabajo, participar en las actividades sociales del barrio, del grupo, participar en actividades de voluntariado de cara a favorecer a los demás. Me parece, si no estoy mal informado, que no es esa el estilo de vida de estas personas. Entonces, claro, personas pues que no respetan las normas sociales más elementales y no se ganan la vida de una manera pues decente, pues tampoco creo que estén legitimadas para ocupar la propiedad de otro, ¿no? Creo yo, vamos, me parece a mí.
Y menos de no respetarlo y no tenerlo
ahí
como
está.
Hay que tenerlo, eso porque
es contar. Nadie creo que esté legitimado a ocupar por las bravas nada de los demás. Como tampoco está legitimado el que tiene de no ayudar al otro. Es decir, el equilibrio es difícil, porque claro, lo que no podemos es justificar determinadas acciones en contra de los demás porque nos parezcan bien, porque eso puede ser muy peligroso también, ¿no? Que alguien puede entonces coger la justicia por su mano y estamos listos. Entonces la sociedad se desmorona y se desintegra completamente, ¿no?
Yo creo que aquí falla el principio. Porque, vamos a ver, ellos dicen, como aquello está libre, yo lo ocupo. Pero no llegan nunca ni a hablar con el propietario y hacemos una contraprestación. Sí. Mientras tú no lo utilices, nosotros te alquilamos.
Eso sería esto, honesto, ¿no? Eso sería
esto
honesto.
Lo que tendría
no,
que ser.
El propietario no querría.
Es igual.
De alguna manera.
Es igual, pero tiene que tener consentimiento
de no, le dirían que no en todas
¿y por
partes?
Qué no? Oye, estos edificios que los tienes en media ruina, sí. Nosotros te los ocupamos mientras tú no tengas que hacer otra cosa y te pagamos un alquiler simbólico, o lo que sea.
A mí es que me da la sensación de que entre ellos mismos va a ser difícil que se organicen. Porque
es que...
los sistemas anarquistas...
Es que ahí está el problema.
Los sistemas anarquistas son difíciles de autorregularse.
No, imposible. Entonces, mucha asamblea,
claro,
mucha
claro,
historia.
Entonces, claro, por la parte de los seres humanos somos lo que somos y no lo que deberíamos ser.
Además, ellos lo que ocupan es para aplicar un modelo de vida. Pero es un modelo de vida que no construye nada.
Pero si es que además no es extensible, la sociedad no podría sobrevivir.
No, porque no construyen nada.
Porque a mí me parecería un modelo de vida aceptable si en ese lugar que ocupan crean riqueza en el sentido de alimentos, huertos,
o es igual, riqueza intelectual, lo que sea, pero es que ni eso.
Pero claro, por lo que yo sé, y repito que si no lo sé o si no es así, pues que me perdonen los primeros los ocupas, pero digo lo que creo que sé, es que no se dedican a este tipo de actividades, sino a una vida más bien bohemia.
Actividades lúdicas.
Lo que llamamos nosotros asalto de mata, ¿no?
Exacto.
Y mira, lo que hoy cae, cae, y lo que no cae, no cae. Claro, eso no puede ser extensible a toda la sociedad.
Si no estaríamos
así,
muertos de hambre.
Pues no funcionaría. Es decir, ellos en definitiva, si es que esa es su vida, están viviendo un poco a costa de los demás.
Están viviendo a costa.
Los alimentos, los servicios y todo lo que ellos gozan, lo han creado otros que son a los que ellos combaten. Entonces
no liga.
Parece honesta.
Bueno, y por último ya, y terminamos ya, de esto la presión fiscal
no sé si lo hemos dicho, destapa 44.000 pisos de alquiler en Cataluña desde hace 2 años, se obliga a la declaración de la renta a dar los datos inmobiliarios. Quiere decir que desde que la administración, en este caso la agencia tributaria, se ha preocupado de lo que cada uno tenía en cuanto a riqueza y por inmuebles, pues han aparecido 44.000 pisos que no declaraban en la Hacienda. Eso lo digo por la solidaridad de algunas personas. Y ya, por final.
Perdón, para que tú seas tú el que tenga la última palabra, puesto que tú eres el moderador, déjame decir una cosa que me viene al hilo de lo que tú estabas de decir, de que se han descubierto 44.000 viviendas en Cataluña. 44.900, pues muy bien. Yo vuelvo a reivindicar que una ley que pretende regular, con más o menos acierto, eso será discutible, el tremendo problema de la vivienda, y que solo lo hace en el ámbito territorial catalán, cuando Cataluña es una comunidad autónoma imbricada económica, financiera, social y familiarmente con todo el resto de España, me parece una barbaridad. Es decir, si ahora resulta que los esfuerzos que se están haciendo aquí para poner en marcha esa ley, redactarla, discutirla y en el caso de ser aprobada en los términos en que lo sea, ponerla en marcha, se multiplica independientemente los unos de los otros por 17, esto va a seguir siendo un desastre. Esto me parece que atenta a los principios más elementales de solidaridad entre una nación como es España. Es decir, financieramente Cataluña no está independizada, socialmente tampoco, familiarmente tampoco, y por supuesto las necesidades de los catalanes son exactamente las mismas que las de cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, me parece una inmoralidad que un parlamento autonómico se dedique a regular estas cosas independientemente del otro, porque mucho me temo que después de esta ley venga otra en Andalucía, otra en Galicia, otra en Aragón y otra en Extremadura, y así hasta 17, y de esa manera seguiremos los ciudadanos pagando, multiplicado por 17, lo que podríamos pagar por una sola vez.
Sí. Y para finalizar ya, como vosotros sois de posibles quiere decir que tenéis dinero.
Mucho bueno, muchas deudas.
Os diré que el precio medio de la vivienda nueva en Barcelona está tasado actualmente de 300 a 400.000 euros. Os lo digo para que, como sois personas de posibles,
yo puedo comprar un piso cada día.
Como hay confianza, permitidme que sois tontos de vivir en un pueblo poniendo vida a estos precios tan regalados.
Yo uno cada día puedo comprar.
Bueno, señores, deseándoles a ustedes que pasen muy buenas
fiestas,
en especial las de Navidad y las de principio de año. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.